En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, amigos y amigas, a vuestro programa informativo. Queremos saber. Y hoy, bueno, hoy tenemos una cita ineludible con la salud. Hoy vamos a hablar de las alergias, porque cada vez está más extendido. Y en España hay que recordar que el 21% de la población padece algún tipo de alergias. Y para, bueno, desarrollar también, ¿no?, cómo, bueno, pues esas causas más frecuentes, conocer un poco más sobre ellas, cómo actuar, ¿no? Sobre todo resolver esas dudas, está con nosotros, bueno, pues el director del Centro de Salud de Torrejón y médico de familia y como no, y un invitado que siempre nos encanta tener con nosotros, Jesús Pardo. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Él, bueno, siempre nos ayuda, por lo menos una vez al mes, intentamos tener ese contacto.
Sí, intentaremos con el Centro de Salud. Tener esa frecuencia. Ha habido meses que hemos estado dos veces, otros meses no ha podido ser por circunstancias de los programas o nuestras. Pero bueno, intentaremos hacerlo esta asiduidad que tanto nos gusta y que queremos, ¿no?
Además, una información además tan útil, ¿no? Porque siempre, bueno, resolvemos muchas dudas, como digo. Hoy vamos a hablar de las alergias, ¿no, Jesús? Hoy vamos a conocer un poco más de cerca, bueno, pues, esta patología. Uh-huh. Podríamos comenzar hablando de qué es la alergia.
Sí, empezamos ya con la época primaveral y aparte de las buenas ganas que nos entra estar siempre en primavera, aunque bueno, me empieza un poco lluviosa y mojada, pero bueno, mejor que llueva ahora que no cuando suenen los tambores, ¿no? Y es la época propia de las alergias, ¿no? La primavera, en el momento de la floración, porque es uno de los tipos de alergias más frecuentes, pero bueno, hay diferentes patologías que ahora iremos viendo. La alergia en sí es una enfermedad bastante común, como tú ya has comentado, en ese tanto por ciento de población, es una enfermedad que tiene un componente hereditario importante, ¿vale? Que normalmente se puede heredar de padres a hijos, ¿eh? Aunque también puede ser que tus padres no lo tengan y tú seas alérgico, ¿vale? Y que consiste en una reactividad especial del organismo frente a algo del exterior. Es una definición muy básica, pero que creo que así muchas veces nuestros oyentes lo entienden, ¿no? Es como una sensibilidad especial de la persona frente a algo del exterior, llámese que esté en el ambiente o llámese que ella lo coma o lo beba, ¿vale? O llámese que lo huela. Estamos hablando de que cualquier sustancia externa a la que llamamos alergeno, que es un nombre raro, pero bueno, estamos hablando de alergia, pues el alergeno es lo que provoca la alergia, ¿vale?
Es decir, que es una persona. Sustancia...
Sí, una sustancia del exterior...
Amenazante para nosotros, para nuestro sistema inmune.
Para ciertas personas, no para toda la población, como tú bien has dicho. Entonces, la persona alérgica es más sensible, por ejemplo, al pelo del caballo, y cuando en el ambiente hay pelo de caballo, su sistema de defensa responde con una serie de sustancias que hacen que aparezcan los síntomas en el organismo. Hay una explicación molecular, como comprenderéis, y que se libera una sustancia que es la histamina y una serie de reactivos que van a la sangre y de la sangre van al cuerpo y en diferentes zonas de nuestros organismos, en diferentes órganos, aparecen los síntomas de la alergia. Pero al fin y al cabo es algo exterior que normalmente a una persona normal no le pasa nada, pero al alérgico es más sensible y su sistema de defensa, su sistema inmune, reacciona liberando una serie de sustancias y produciendo una serie de cambios en estos órganos que es cuando aparecen los síntomas de la alergia.
Pero sí es verdad que cada vez está más extendido.
Efectivamente, cada vez también es verdad que nuestro sistema inmune tiene menos contacto con otra variedad de sustancias. También es verdad que estamos acostumbrados a que generacionalmente tenemos mucho más cuidado con los niños, mucho más cuidado con todo y muchas veces no tienen contacto con muchas sustancias. Pasa un poco como con las enfermedades, ¿no? Que en otras épocas pues siempre ha existido estos mismos gérmenes, pero la habitualidad de estar en contacto con ellos hace que nuestras defensas estén acostumbradas a defendernos de verdad. Y en otros casos, en este tipo de alergias, pues es verdad que estamos en contacto con ellos, con muchos sistemas, con muchos alergenos diferentes, cada vez hay más productos químicos, cada vez hay más sustancias en el ambiente que nos pueden perjudicar y que nuestro sistema de defensa, al no estar habituado a trabajar contra ello, pues aparecen también determinados tipos de alergias que antes no aparecían tanto. Uh-huh. Es verdad que también ahora nos miramos mucho, ¿eh? Yo mucha gente, a muchos pacientes les digo que es verdad que muchas veces estamos muy pendientes de nosotros, excesivamente pendientes, y cosas que antes se verían banal, como antes, pues, ponle tú, pues antes, pues, se decía la gente, esto será de la primavera, sí, hasta sí. Que no se descubre el origen de las causas, pues entonces viene ya a ponerle un nombre y aparecen también las alergias, ¿no?
Pues lo que estás comentando es que, bueno, pues pueden ser varias las sustancias que nos pueden provocar esa alergia, ¿no?
Efectivamente, estamos hablando de vegetales a nivel de todo, vegetales a nivel de pólenes, vegetales a nivel de flores, vegetales a nivel de hierbas, todo esto tiene una serie de nombres raros, que tampoco es cuestión de aquí, pero bueno, vegetales a nivel de árboles, por ejemplo, el olivo es una de las causas también más frecuentes a las que las pacientes son alérgicas, y por eso muchas veces vamos a ciudades que hay muchos olivos y vemos que la gente va por la calle con mascarilla, uh-huh. Puesto que el contacto que aparece en el aire, pues hace que estos pacientes reaccionen o tengan crisis importantes. Hablamos de animales, a nivel de, pues, del perro, del gato, del caballo, entre los más comunes y frecuentes, ¿vale? Otra de las alergias más frecuentes, yo creo que hoy día la más frecuente, son unos bichitos que van en el polvo, que son los ácaros del polvo, Son principalmente dos de ellos, del Dermaphoro y de Teronicinus, son nombres raros como todo, pero bueno. Y esos ácaros viven en el polvo, esos bichitos viven en el polvo que está en el ambiente, en el objeto que tú tocas, en la mesa, que aunque esté limpia tiene polvo.
Microscópicos, pero ahí están.
Microscópicos, ¿no? No se ven, pero ahí están, ¿no? Y entonces los ácaros del polvo son uno de los más principales causantes de las alergias. Alergias alimentarias, normalmente pues alimentos alergenos, o como pueden ser los frutos secos, o como pueden ser chocolate, gente que es alérgica al plátano o a la fresa, ¿vale? Al marisco, Normalmente hay una variedad muy, muy importante, una batería amplia de posibles causas de alergia alimenticia. Hay personas que tienen alergia a los medicamentos. Hay determinadas personas que al tomar un antibiótico, por ejemplo, pues tienen una reacción alérgica, Es otra de las posibles causas de alergia. No todas las alergias tienen el mismo mecanismo. Hablamos de a nivel de bioquímica, no de microscopía, pero sí todos más o menos tienen síntomas parecidos en función a los órganos a los que uno sea más sensible. Es verdad que no todos los pacientes alérgicos tienen los mismos síntomas, ¿no?
¿Qué nos puede alertar de que puede que estemos desarrollando una alergia o que esos síntomas nos conducen, ¿no?, a que vayamos al especialista?
Normalmente los síntomas vienen generados en varios aparatos fundamentales, principalmente el aparato respiratorio superior, o sea, ojos, nariz y garganta, ¿vale? El aparato respiratorio inferior, pues lógicamente los bronquios, ¿vale? Y también, evidentemente, otros síntomas importantes aparecen a nivel de la piel, ¿vale? Otros síntomas, personas alérgicas tienen esa repercusión a nivel de la piel, pero fundamentalmente a nivel de los ojos, pues aparecer un picor en ambos ojos, un aspecto del ojo rojo especial, ¿vale? Y sobre todo, no como las conjuntivitis, que generan mucha secreción. Normalmente las conjuntivitis alérgicas no generan este tipo de secreción espesa, una secreción más clara. A nivel de la nariz, pues dificultad para respirar a nivel nasal, una obstrucción nasal, ¿vale? Una emisión de moco claro y continuo, un goteo,
que es lo que nosotros
llamamos rinorrea, que es el aguilla, el aguilla de la alergia. A nivel de la garganta, pues sensación de picor, de tos. Hay alérgicos que desarrollan algún tipo de afonía por inflamación de las cuerdas vocales, ¿vale? Hay una alergia muy común también que aparece a nivel de la campanilla, de la lingula. Es un edema, una inflamación de la campanilla, y la campanilla se pone pues 3, 4, 5 veces, una especie de un angioedema, que es un tipo de alergia que puede ser grave e importante, pues no todos los síntomas tienen la misma gravedad, ¿vale? Uh-huh. A nivel bronquial, pues lógicamente el asma, el cierre de los bronquios, el hecho de que una persona pueda tener asma normalmente viene determinado por algún alergeno, y ese alergeno pues desencadena que sus bronquios se cierren y esta persona respire con dificultad o tenga tos, ¿vale? Y tenga la sensación de que respira como con pitos, ¿vale? A nivel de la piel, pues normalmente los eczemas o dermatitis que aparecen en determinadas zonas, ¿vale? No tiene nada que ver con la dermatitis de contacto, es otro tipo de alergia, ¿vale? Podríamos decir, pero sí es verdad que hay personas que al contacto con determinados metales, sobre todo el níquel, el cobre, pues tienen este eczema, que es una reacción alérgica también uh-huh. importante a nivel de la piel.
Incluso al sol, ¿no? Puede ser alérgico al sol.
Hay alergia al contacto con el sol y hay una alergia ficticia, una alergia al contacto con el agua, ¿vale? Hay personas que entran a ducharse, por ejemplo, en la ducha y tienen, no siempre, pero tienen una reactividad a la piel en ese sentido o en el agua del mar. ¿Vale? Personas que se bañan y en el momento en que salen aparece todo su cuerpo lleno de ronchas o pupas rojas, ¿no?
Uh-huh. Estabas comentando que, bueno, que se sabe ya que es hereditaria, pero ¿cura? ¿Tiene cura? ¿Todavía
bueno, no se ha descubierto? La alergia, por ejemplo, en personas, en niños y adolescentes, conforme el desarrollo va completándose, hay muchos casos, no todo, porque muchos oyentes dirán, pues mi niño era alérgico, ya tiene 25 años y sigue siendo alérgico. Es verdad, no todos, ¿vale? Pero muchas alergias desaparecen con el desarrollo de la persona, de la criatura. Y hay otras alergias que tú, otros alérgicos que durante su juventud, su adolescencia, son personas normales, no han tenido nunca alergia, y al llegar a los 40, a los 45 años, pues aparece algún tipo de reacción alérgica. Es más raro, normalmente la alergia tiene más tendencia a aparecer pues, en esa segunda, tercera, cuarta década de la vida, ¿no? Uh-huh. Pero normalmente puede haber casos que se salgan de la normalidad, como en todo, sí, medicina.
Lo que sí se sabe es que hay unas pruebas específicas que bueno, pues nos descubren, ¿no? Que lo que tenemos es una alergia. ¿Qué clase
sí,
de
efectivamente, pruebas? No a todo el mundo le son necesarias de realizar, vamos a ver, todo va a depender de la gravedad de la clínica, ¿eh? No es lo mismo una persona que sufra un angioedema, como hemos dicho, un bloqueo de sus vías respiratorias o una crisis grave de asma, en la que sí hay que investigar un poquito, lógicamente, cuáles son esos alergenos, una reacción importante con una lipotimia importante, un síncope, que pueden también causar alguna reacción alérgica, ¿no? O más graves incluso, ¿vale? Se me ha olvidado uno de los alergenos también más frecuentes, que son, por ejemplo, cuéntanos, los bichitos que vuelan, ¿eh? Ah. Las abejas y las avispas,
los,
¿vale?
Insectos.
Los insectos,
sí, sí, sí.
Son también de las alergias también que se dan con frecuencia y que son como...
No, los bichitos no, a las picaduras
a
de
las
los
picaduras
bichitos.
A las picaduras de los bichitos, lógicamente.
Sí, sí. ¿Eh?
Entonces, a ver, que no todas las alergias requieren, quiero decir, la persona que, por ejemplo, ha tenido unos síntomas leves que desaparecen con algún... Porque muchas veces se hacen este tipo de pruebas y no se vea que lo que es, con mucha frecuencia. O hay personas que se realizan las pruebas y siguen sin saber a qué son alérgicos. Normalmente si son crisis banales, pues no te importa, porque el tratamiento no va a variar, ¿vale? Pero si son crisis importantes, pues sí hay que profundizar en el avance de este estudio.
Mm-hmm. O que son alérgicos a varias sustancias,
claro,
¿no?
Claro, por supuesto. Claro, entonces, como tú me decías, las pruebas anteriormente estaban todo basadas en pruebas de reactividad cutánea, ¿vale? Las personas se le pinchaba en la piel una cantidad ínfima de estos tipos de alergenos, de estos tipos de sustancias a las que puede reaccionar, y se valoraba la reacción cutánea, ¿vale? Esas pruebas se siguen haciendo, pero ahora normalmente son más frecuentes y utilizamos ya a nivel incluso del centro de salud lo que son las pruebas de reactividad a nivel de un análisis de sangre, ¿vale? Un análisis de sangre que mide una sustancia, como he dicho yo al principio, de las que se liberan, de la histamina y de las inmunoglobulinas, sobre todo la inmunoglobulina E, ¿vale? Que es la que se mide y es la que se mide cómo está la sangre ante diferentes tipos de sustancias, ¿no? Y esta prueba sí se hace con frecuencia y asiduidad. Pero sí es verdad que también mucha gente dice, no, me tengo que hacer las pruebas. Pero al fin y al cabo, siempre tu médico de familia va a valorar si es verdad te sometes a hacer las pruebas. Porque si hace una leve reacción de dos pintitas cutáneas, es que no te merece la pena hacerla. Si esto se ha repetido, o el invierno pasado, la primavera pasada, tuviste una crisis, ahora vuelve a tener otra crisis, pues yo sí me haría algún tipo de analítica, pero para una cosa aislada, banal, y que me se dio con una pastilla, porque es que, bueno, al fin y al cabo puede ser útil, ya te digo, si la clínica es importante, pero no en todo.
Es continuado, ¿no?
Exactamente, claro. Porque no todos los síntomas que hemos hablado también es verdad que pueden deberse a otras causas. No claro. Todo es alergia, ¿no?
Lo que pero sí bueno. Se sabe es que hay un tratamiento que nos va a aliviar los síntomas y, bueno, vamos a poder pasar esa primavera, verano, en muchas ocasiones, sí. Bueno, pues mucho más tranquilos, ¿no?
Efectivamente. Lo fundamental es el tratamiento de las alergias y lógicamente, actuando con lógica, porque la medicina muchas veces lo único que hace falta es actuar con lógica. si hay una sustancia que te está causando los síntomas, el primer tratamiento es lógico, pues no tener contacto con esta sustancia. Muchas veces lo olvidamos y nos basamos, como muchas veces los pacientes que nos visitan, todo en la medicina, en el medicamento y en la pastilla. Y no todo es la pastilla, ¿eh? En este caso, lo primero es...
No nos hace inmunes, ¿no?
Claro, evidentemente. Claro, claro. La pastilla nos va a mejorar los síntomas, pero lo que nos evita que aparezcan los síntomas es evitar el contacto o disminuir o mejorar para que el contacto con esta sustancia no lo tengamos, ¿vale? Entonces, aunque hay unas medidas generales que ahora comentaremos, ese es el primer tratamiento de la alergia. El segundo tratamiento de la alergia son los fármacos, fundamentalmente fármacos que se llaman antihistamínicos, que lo que intentan es impedir la liberación de histamina, que es lo que he dicho antes, que era una de las fundamentales sustancias que nos lleva al picor, tanto en la piel, tanto en los ojos, como en la nariz, como en la garganta, ¿vale? Los antihistamínicos. Y también se utilizan, por ejemplo, ya dependiendo de los síntomas de los órganos afectados, pues por ejemplo, si los síntomas son nasales, pues utilizaremos corticoides nasales. Si los síntomas son respiratorios, utilizaremos tratamiento inhalado para el tratamiento de nuestro asma, de nuestra reactividad bronquial. Si los síntomas son cutáneos, pues aparte de los antihistamínicos en general, se usan para todos los síntomas, pues utilizaremos pues algún tipo de tratamiento que ahora comentaremos, sobre todo mucha crema hidratante, que eso sí que es básico en todos, pero en los alérgicos más todavía, y utilizaremos, por ejemplo, corticoides a nivel tópico, a nivel de la piel, también con unas restricciones, puesto que los corticoides tópicos hay que tener mucho cuidado.
Todo depende de la gravedad.
Medicación, que estamos,
¿no?,
acostumbrados, que sí, bueno, como estos cremas, esto no me hace nada. Y muchas veces las cremas tienen reactividad y tienen efectos secundarios generales. Por lo tanto, cuidado en ese aspecto. Y, por ejemplo, a nivel de los ojos, pues utilizaremos colirios, ¿vale? Colirios con distintos medicamentos que también nos hacen mejorar, ¿vale?
Por lo tanto,
está
claro.
También el quiz de la cuestión de las alergias, que si acaso después al final lo comentamos, que es el tema de las vacunas.
Claro,
¿vale?
Claro.
Que, por que eso tú digo. Has dicho, ¿qué me cura? Pues hay gente que se cura, no todos, con las vacunas. Después lo comentamos si
sí,
quieres.
Pero minimiza mucho, ¿verdad?
Porque no todo el mundo debe de utilizar vacunas, ¿vale? Pues eso es lo, empezando por ahí, ¿no?
Bueno, pues seguimos con esas recomendaciones porque, claro, sí, depende de qué tipo de sustancia es la que nos perjudica y la que nos provoca la alergia, tenemos que tener,
podemos,
bueno, pues,
hablar,
unas medidas.
Podemos hablar, por ejemplo, en principio de la persona que ha tenido una vez síntomas y que su médico, pues, lógicamente, al ver que son síntomas banales y que han mejorado, no le va a someter a hacer ningún tipo de prueba, que siempre las pruebas son invasivas, ¿no? Pero bueno, entonces, fundamental, efectos fundamentales. No fumar. Otra cosa que siempre yo insisto y que me van a tachar los oyentes de...
Pero eso sí que son unos consejos, digamos, generales.
Generales,
¿no?,
en cuanto a la alergia. No fumar y evitar también que se fume en mi presencia, puesto que ese humo yo lo inhalo y me puede repercutir en que empeoren mis síntomas. Fundamental. Llega el momento del calorcito y siempre nos gusta utilizar los aire acondicionados. Las personas que son alérgicas deben de llevar o bien unos filtros especiales, los aire acondicionados de las casas, ¿vale? O bien los filtros, lavarlos periódicamente, ¿vale? Porque pensamos que los aparatos no es, pero
se
los aparatos
acumula,
necesitan,
claro,
un mantenimiento,
sí, sí,
¿vale? Y si no están limpios, pues todo lo que va en el ambiente, desde que el aparato está arriba de la terraza o la azotea, me va a llegar a mí cuando yo respiro en esa casa, ¿vale? Por ejemplo, general, evitar habitaciones que estén muy contaminadas, por ejemplo, habitaciones que hayan estado cerradas mucho tiempo.
Las humedades,
las segundas,
¿no?,
casas,
también.
Claro, las, claro, segundas casas.
Sí, sí.
Pues directamente, boom,
ventilar,
entramos.
Abrir.
Pues tiene que entrar una persona que no tenga ningún tipo de alergia y esa casa ventilarla durante unas horas y después la persona que es alérgica puede entrar perfectamente. Ahora tenemos las casas cerradas, que tenga otra segunda casa en el campito o en la playita, pues eso sí es importante.
Cuando la gente ahora coja vacaciones en Semana Santa, eso, los que lo cojan.
Y tengan esa suerte.
Sí.
Evitar la inhalación de gases. En general, pues escapes de vehículos, los aerosoles de las limpiezas, los sprays, ¿no? O el uso de pintura, pegamento, eso son cosas muy generales. Y, por ejemplo, sobre todo el hecho de lacas o colonias muy fuertes, que también hay personas que puedan tener reactividad general. Esas son medidas, como hemos dicho, generales, ¿no?
Bueno, pues después de esas medidas generales, como te decía, bueno, vamos a especificar, ¿no? Depende de qué tipo de alergia, qué,
claro,
precauciones debería
ya
de tener.
Ya hemos dicho, claro, precauciones generales y precauciones un poquito más específicas. Si ya yo me he hecho pruebas y yo sé que soy alérgico a los ácaros del polvo, ¿vale? Pues tengo que evitar todas las situaciones donde este se acumule. Por lo tanto, mi habitación tiene que estar lo más diáfana posible, ¿vale? Tampoco dormí en el colchón, pero quiero decir, no tengo muñecos.
No tantos adornos,
no,
¿verdad?
No tengo excesivos adornos, no acumulo excesivos libros,
ni
no
peluches,
consumo peluches, claro. ¿Vale? Ni pósteres en la pared, excesivamente que acumulen polvo estáticamente y ese polvo después yo llegue y me lo trague, ¿no? Después, nuestras habitaciones deben de evitar tener moquetas. Son muchos en los países anglosajones y demás, o alfombras excesivas, ¿vale? Y si no es posible evitarla y nos gusta, pues siempre intentar limpiarla con aspiradora. La limpieza con aspiradora disminuye también la distribución del polvo por el ambiente y, lógicamente, mejora los síntomas. Por ejemplo, los colchones o las almohadas deben de ser de fibra sintética o tener unas fundas especiales que hay para evitar el acúmulo de
que este ya tipo nos de aíslan también, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Yo, como esto también es difícil de encontrar, yo le digo a la gente que es muy fácil. Tú, cuando hagas tu cama, el embozo de la cama tapa las almohadas, ¿vale? Y dejas la almohada tapada durante todo el día. Cuando te vayas a acostar, que esa es otra precaución, que primero alguien entre, si es posible, si alguien tiene compañía, que te destape la cama y te quite la cama, que no seas tú quien quite la colcha, ¿vale? Porque eso siempre también te va a hacer posiblemente esa noche pasar lo peor porque reaccionan tus síntomas, ¿no?
Claro.
La ropa de la cama, intentar lavarla con temperaturas calientes, a más de 60 grados, secarla a medio ambiente, secarla al sol, ¿vale? Por ejemplo, los armarios, pues lógicamente cuando haya cambios de armario, pues la persona que esté alérgica que no esté en la casa ese día,
¿eh?
O se vayan a sacar la ropa,
claro,
cambios de temporada, que ahora empezamos a sacar la ropa de verano para estar más fresquito y más agradable, pues en ese día yo me quito de en medio, puesto que si no me voy a poner peor, ¿no?
Uh-huh.
Los armarios de las habitaciones del alérgico, siempre tenerlos cerrados. Vamos, yo lo digo porque mis hijos son así, dejar las puertas abiertas, ¿vale? Ellos por ahora no tienen estos síntomas, pero ellos están acostumbrados a llegar a coger la ropa y dejar la puerta abierta. ¿Qué pasa a la puerta abierta? Va entrando polvo, el polvo se acumula en la ropa, yo después me pongo la ropa y aparecen síntomas, ¿no? Siempre hay, a la hora de la limpieza, porque todas las madres dirán, bueno, ¿y cómo limpio? Bueno, primero ventilar la habitación, ¿vale? Y después, ya hemos dicho, el hecho de que mejora con el hecho de usar aspiradores, ¿vale? Hay también sprays especiales en tiendas de limpieza, que evitan el acúmulo estático del polvo y, por lo tanto, van a evitar los síntomas, ¿vale? Yo sé que todo esto cuesta dinero, pero bueno, el que pueda. Pero yo siempre digo que, bueno, sin dinero también se pueden intentar mejorar las cosas. Limpiar los muebles con un trapito húmedo,
claro,
¿vale? Uh-huh. Algo húmedo que se lleve el polvo.
Que no se disperse, ¿no?
Exactamente.
Por el ambiente.
¿Vale?
Uh-huh.
Y la persona del niño alérgico debe de ser limpiada, yo digo que todos los días, si es posible, mejor. Por lo menos pasarle el trapito. Si es cada dos días, porque el niño va a mejorar de los síntomas. Siempre nos vamos a basar en la medicina, uh-huh, o en llevarla al médico, pero también hay cosas que se pueden hacer desde la propia casa, ¿no?
¿Y si tenemos animales, Jesús, qué podemos
hacer?
Si
tenemos animales, pues bueno.
Y somos alérgicos a ellos.
Pensárselo primero, ¿vale? Por lo menos si los síntomas son importantes, porque yo prefiero no tener animal antes que mi niño,
claro,
le dé un broncoespasmo o le dé un síncope porque no pueda respirar. Eso siempre tener en cuenta, en función a la gravedad y a los síntomas. Que somos muy amigos y lo tenemos. Por supuesto, debe de vivir fuera de la habitación del niño. Si es posible que sea siempre la misma habitación en la que esté el animal, por lo menos duerma, que no duerma en varias habitaciones. Si es posible que sacarlo de vez en cuando a la terraza o sacarlo de vez en cuando a la calle, ¿vale? Porque muchas veces no es el pelo, muchas veces es la orina, por ejemplo, los restos que de su saliva. Por lo tanto, el aseo de esos animales, que tampoco lo haga el alérgico, lógicamente, que no se ponga a lavar al
animal,
perro,
claro,
él,
sí,
¿no?
Sí.
Que se lave al menos tanto su ropa como el cesto del perro una vez por semana, y a él, por ejemplo, a la mascota también que se le lave una vez a la semana. Suficiente con agua. También hay productos especiales para que sean menos reactivas las personas, pero ya hablamos que todo lo especial se llama X euros, pero bueno, en ese aspecto con agua es suficiente, y si se hace un aseo semanal, perfecto, ¿no?
Mejor. Uh-huh. Y hablabas de las picaduras de insectos, también me gustaría, bueno, recordar, ¿no?, que pueden ser incluso muy peligrosas, ¿no?,
sí,
para los que son,
sí,
alérgicos.
Las picaduras de insectos en primavera y en verano, para las personas que son alérgicas, ya siempre aparte de que están ellos muy pendientes de lo que va volando por ahí, que no se le acerquen, pero pueden desencadenar reacciones graves e importantes, reacciones anafilácticas, que es el nombre feo, que no me gusta dar nombre feo, pero es cuando la persona pues pierde el conocimiento o tiene
ya
una...
Ya son complicaciones, ¿no?, más graves.
Puede llegar a tener una parada cardiorrespiratoria por ese tipo de reacciones anafilácticas.
Incluso perder la vida, ¿no?
Claro, claro, esas cosas no suelen ocurrir, pero ocurren, ¿eh? Las estadísticas, por desgracia, están para cumplirse y hay personas que han fallecido por una picadura de avispa siendo alérgico y no teniendo adrenalina a mano, no teniendo un centro sanitario
porque
cercano.
Eso no es cuestión de tiempo, ahí el tiempo
sí,
juega
ahí el
en
tiempo
contra.
Juega en contra, por lo tanto, hay que evitar que nos piquen. Claro. Por lo tanto, es verdad que aunque nos guste mucho salir al campo, pues si yo intento salir menos, me picarán menos. O por lo menos si yo veo que hay avispa, pues pico billete y cojo otra zona, que eso también... Dime.
Y por lo menos, porque tú sabes que el tiempo ya... siempre vamos
sí, sí,
con el
deporte,
tiempo contado, pero
el
sí,
es muy
y ganar un poquito, dar esos mínimos consejos para las alergias cutáneas y alimenticias, ¿no?, que también son unas sí, medidas a tener en cuenta.
Se nos quedan muchas cosas, si acaso otro día lo hacemos en otro programa, pero
es que
por
es
ejemplo,
extenso, sí, sí.
En el alimenticia, pues lógicamente, si conozco los alimentos, intento evitarlos. Si no conozco los alimentos, ya yo he comentado cuáles son los alimentos más alergénicos, ¿vale? Y esos alimentos alergénicos, pues lógicamente evitarlo en la temporada y no comerlo. Controlar exhaustivamente las etiquetas. Las madres que tienen una alergia, por ejemplo, por la proteína de leche de vaca, que es de las más comunes, ¿vale? O proteínas alimenticias específicas, pues ellas efectivamente leen y saben cuáles son las marcas que pueden o no pueden comer. Y son madres que yo, vamos, he tenido casos familiares o cercanos que llevan las etiquetas puestas al colegio y que llevan las etiquetas en cualquier sitio para saber qué puede y qué no puede comer, ¿no?
Sí, porque hay alimentos que incluso te ponen en la letra pequeñita, puede tener...
Sí, los excipientes que pueda tener, los conservantes, claro, que pueda sí, tener, sí. Hay algunos que deben evitarse. Y evitar situaciones de, pues, por ejemplo, tener excesivo cuidado en los banquetes, en los comedores escolares... cuando llega el verano y el familiar se lo lleva, oye, voy a dar de comer, pues, oye, esto y esto absolutamente prohibido. Ya he dicho lo de llevar el brazalete y llevar medicación. Estas madres llevan medicación en su kit de viaje y en todos sitios llevan su kit de adrenalina o su antihistamínico oral para un uso inmediato.
Bueno, pues entonces vamos a tener que dejarlo para otro programa, Jesús.
Vale, yo creo que podemos dedicar otro programa más extenso, sobre todo al tema de pólenes, que se nos ha quedado colgado.
Y si practicamos deporte al aire libre, que podemos...
Exactamente, al tema de las alergias cutáneas, pero bueno, yo sé que...
Bueno, pues lo haremos, una segunda parte. Pues muchísimas gracias.
Se nos queda corto y que yo hablo mucho.
Sí, sí, pero que son, bueno, pues como digo, muchas recomendaciones a tener en cuenta y sobre todo para mejorar, ¿no?, esos problemas de tantas y tantas personas que tienen algún tipo de alergia. Como digo, muchísimas gracias, Jesús, y ya saben, a todos los oyentes, a cuidarse. Y ahora, a continuación, bueno, pues os dejamos con el programa El Graderío, con Paco Gamero. Muchísimas gracias por su atención y hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.